Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido de una obra importante. Es una obra importante porque una vez que se acabe esta obra, se habrá construido una torre que llegará hasta los 1000 metros de altura. 1000 metros, o sea, 1 kilómetro hacia arriba. La idea inicial eran 1600 kilómetros, pero al final, perdón, 1600 metros, pero al final se ha quedado en 1000 metros. Bueno, esta es una de las fórmulas de expansión y de mostrar poderío que tienen los saudíes. La torre se llama Jeddah Tower, está en Jeddah, a las orillas del Mar Rojo. Los saudíes quieren, bueno, mostrar que se están convirtiendo en un país moderno, que tienen una gran capacidad para hacer más cosas que extraer petróleo, que tienen capacidad para hacer diplomacia, que están construyendo un nuevo Oriente Medio. La torre es como el emblema de lo que son capaces de construir. 252 plantas. Claro, todo esto es posible porque el precio del petróleo con la guerra de Ucrania pues ha subido, ¿no? Los saudíes que lo saben, que el petróleo es una fuente muy importante de ingresos, pero saben también que el petróleo se acaba, que cada vez queremos consumir menos combustibles fósiles, pues están diversificando. Esto en economía se llama diversificar inversiones. Y entonces, por ejemplo, vienen a España y se compran el 10% de Telefónica. Están invirtiendo pues en equipos de fútbol. También hay inversiones que, más que buscar la rentabilidad, lo que buscan es mejorar la imagen. El nuevo Medio Oriente. Claro, Medio Oriente es una región del mundo decisiva. Es decir, es uno de los puntos calientes que ha sido fuente de guerras, que ha sido fuente de inestabilidad, y los últimos 20 años en esa zona del mundo han sido 20 años, se puede decir que horrorosos. Yo he estado viajando por allí para hacer documentales, Siria, Irak, Egipto. Es decir, la primavera árabe acabó como el rosario de la aurora. Antes la intervención de Estados Unidos en Irak también acabó como el rosario de la aurora. Recordemos que el Estado Islámico pues cogió mucha fuerza. Bueno, ahora hay cosas que están cambiando. O sea, por ejemplo, los saudíes, que siempre tenían una relación muy estrecha con los americanos, con los estadounidenses, ahora buscan a la India y a China como socios. Empieza a haber una cosa que antes era impensable, que es una relación de los saudíes, o sea, de los árabes, con los judíos, con Israel. Y también incluso los dos grandes enemigos de la región, iraníes y saudíes, se están acercando. Hoy mismo, el príncipe heredero de Arabia Saudí, que es el que manda realmente, Mohammed bin Salman, pues ha afirmado que cada vez está más cerca la relación con Israel. O sea, ¿cómo cambian las cosas?
Cada vez estamos más cerca. Parece que por primera vez estamos en serio y veremos a ver cómo va.
Claro, lo que quieren los saudíes, los países del Golfo, que no solo son los saudíes, también están los Emiratos, también está Qatar, es decir, que todo ha cambiado y que ellos ya, bueno, ya no son lo que eran, que la región va hacia una paz estable. Bueno. Tampoco hay que ponerse estupendos, ¿eh? Porque sigue habiendo unos dictadores tremendos. El propio Salman es un príncipe muy peligroso. No respeta los derechos humanos dentro del país y ojito con lo que hace fuera del país, porque recordemos lo que le hizo a Khashoggi, ¿no? Lo acabó troceando. Y luego, el Estado Islámico sigue latente. Bashar al-Assad en Siria es un auténtico carnicero con su pueblo, y el problema palestino, o sea, por mucho que los israelíes se acerquen, que los judíos se acerquen a los árabes, allí sigue el problema palestino. Israel ocupando cada vez más territorio y difícilmente, por mucho que digan los saudíes que compran acciones de Telefónica, grandes paquetes en Telefónica, no se resolverá el lío de esa parte del mundo mientras no haya una cierta solución para los palestinos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y tenemos una última hora del caso Rubiales y el beso no consentido a Jenny Hermoso. La Audiencia Nacional cita a declarar como testigos a cuatro trabajadores de la Real Federación Española de Fútbol en la causa abierta contra su expediente por presunta agresión sexual y coacciones a la jugadora. ¿Qué más sabemos? Patricia Rossetti.
Fuentes jurídicas aseguran a COPE que esos cuatro directivos son el director de marketing, Rubén Rivera, la jefa de prensa de la selección femenina, Patricia Pérez, el director de integridad, Miguel García Cuba, y el director de la selección masculina, Albert Luque. Declararán como testigos en los próximos días. Por algunos de ellos, la Fiscalía preguntó a Rubiales el pasado viernes durante su declaración ante el juez y negó que hubiesen presionado a Jenny Hermoso para que justificase públicamente el polémico beso. Rubiales negó además cualquier coacción. Por su parte, añadió que el beso fue consentido por la jugadora. El juez Francisco de Jorge impuso a Rubiales la medida cautelar de no acercarse a Jenny Hermoso a menos de 200 metros. Tampoco podrá mantener con ella ningún tipo de comunicación.
Y nueva investigación por modificar fotos de menores. Esta vez en Ayamonte, en Huelva, la Guardia Civil investiga a un menor por un presunto delito contra la intimidad. Habría editado fotografías de otras menores con Photoshop. Yolanda Guirado.
Cogía fotos de sus compañeras y mediante la aplicación Photoshop hacía montajes. El resultado era que parecía que las chicas estaban desnudas. Después difundía las imágenes por redes sociales. El investigado es menor de edad e iba al mismo instituto que las víctimas. Ante estos hechos, las menores han presentado una veintena de denuncias. Los hechos tuvieron lugar en el mes de mayo, pero los familiares de las menores no han querido darle difusión para protegerlas. Al investigado se le considera autor de un delito contra la intimidad. Este caso se suma ahora al de Almendralejo, en Badajoz. La diferencia es que el menor de Huelva no utilizó la inteligencia artificial para los montajes, sino que lo hizo con un programa informático.
Y condena de 7 años de cárcel a un joven de 28 años por violar a su novia cuando estaba inconsciente. Una pena que acaba de confirmar la Audiencia de Alicante. El juez considera al procesado como autor de un delito de abuso sexual con acceso carnal. La víctima estaba profundamente dormida después de haber consumido alcohol mezclado con otras sustancias con efectos sedantes. Y hoy, atentos a la Europa League y de nuevo a la selección femenina. Luis Munilla.
Sí, porque la selección ya está en Suecia para el partido de mañana en la Liga de Naciones. Hoy, último entrenamiento y expectación máxima ante la rueda de prensa de esta tarde. Enviada especial a Gotemburgo, Andrea Peláez.
Sí, a esta hora la selección Munilla descansa en hotel de Gotemburgo.
No tenemos suerte con esa comunicación. A las 6 de la tarde, hora española, habla la seleccionadora Montse Tomé y lo va a hacer también una jugadora todavía por determinar. La gran sensación del Barça en este momento es Joao Félix y se ha acordado hoy del Cholo Simeone en una entrevista con Mundo Deportivo.
Siempre creí que aquí sería el sitio ideal para volver a tener alegría jugando, porque no estaba bien ahí, no me adapté a las ideas del club y del entrenador, pero siempre he intentado hacer lo mejor que podría.
Y esta tarde arranca la Europa League con los dos equipos españoles. A las 7 menos cuarto se juega el Panathinaikos Villarreal y a las 9 el Glasgow Rangers Real Betis. Los partidos se van a poder escuchar en cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 19 grados y cielo plomizo que amenaza lluvia. Activada la alerta amarilla en el Retiro y en otros 8 parques hasta las 6 por fuertes rachas de viento. Último día de verano ya mañana con ambiente soleado y temperaturas otoñales en Madrid región. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y la M40 en Coslada hacia la A3. La presidenta regional Ayuso dispara su valoración política. Según el CIS, en julio solo era mencionada como la preferida para ser presidenta del Gobierno de España por el 1,7% de los encuestados. Pero esa cifra aumenta ahora al 5% en el barómetro de septiembre. El líder del PP, Núñez Feijóo, es el preferido para un 20%, mientras Sánchez es favorito para casi un 30% de los encuestados. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
8:10 de la tarde, hora menos en Canarias. Nanette tenía 6 años cuando le diagnosticaron diabetes. La primera en darse cuenta de que algo no iba bien fue su madre, María. Cuando en un cumpleaños, su hijo, que era muy activo, pues de repente se quedó sentado toda la tarde en una silla sin participar en la fiesta. Estaba muy cansado. Durante los siguientes días, el cansancio del niño fue a más. Le costaba incluso respirar. Su pediatra le hizo la prueba de la glucosa y enseguida lo tuvo claro. Tenía diabetes tipo 1. ¿Y qué recuerdos tiene Nanette de aquellos días? ¿Cómo le cambió la vida?
Mis primeros recuerdos sobre la diabetes fueron que estaba en el hospital ingresado y que me pinchaban en el dedo para medirme el azúcar en sangre. Y cuando tenía ya eso, me paseaba por el hospital, iba a clases y jugaba con las colchonetas. Lo único que me ha cambiado en la vida sobre la diabetes fue tanto en el colegio, cuando salgo con mis amigos, cuando voy de cumpleaños, pues que tengo que estar pendiente para medirme el azúcar y si estoy alto, pues pincharme y saber cuánto me tengo que pinchar de insulina.
Pendiente de cuánto se tiene que pinchar, claro. Bueno, ahora tiene 13 años, lleva una vida normal. La verdad es que lo aprendió como un juego, ¿no? Hacerse la glucemia capilar y como nos ha contado, hombre, pues no puede perder de vista qué y cuánto come.
Cuando regresé del hospital a casa, pues entonces me di cuenta de que no podía comer todo lo que comía antes y que ahora tengo que comer por raciones y no me tengo que estar mirando el azúcar para ver cuánto me tengo que pinchar para comer.
Bueno, Nanette ha aprendido mucho, pero necesita ayuda y la ha necesitado estos últimos años, porque si no estuviera bien controlado, pues podría tener importantes problemas de salud, incluso daño renal, daño ocular, enfermedades cardíacas, osteoporosis. Él pasa 7 horas en el colegio, ¿eh? ¿Qué pasaría, no?, si estando en clase le da una bajada o una subida de azúcar. Pues el personal docente no tiene por qué atender este tipo de emergencias y cuando estas surgen, el tiempo de respuesta es vital. Por eso, en los próximos minutos, aquí en la tarde, queremos hablar del importante papel que juegan las enfermeras escolares. Según el Observatorio de Enfermería Escolar del Consejo General de Enfermería, el 75% de los casos que atienden son graves. Estamos hablando de crisis respiratorias, de crisis alérgicas, de hipoglucemias, además del seguimiento de enfermedades crónicas, porque también hay niños, ¿no?, con enfermedades crónicas que van al colegio. María es la madre de Nanette. Hola, María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vosotros vivís en Cantabria, donde, por cierto, hay una ratio de enfermeras por niños que van al colegio muy, muy pequeña. Hay solo 2 enfermeras escolares para toda la comunidad. ¿Cómo os las arreglasteis durante tanto tiempo, María? ¿Estabas preocupada porque tu hijo fuera al colegio y pudiera tener algún problema si no había enfermera?
Hombre, date cuenta que pasa mucho rato solo sin nadie que le gestione su diabetes, porque normalmente al debutar tan pequeño, pues no sabe al final qué es lo que tiene que hacer y demás. Pero bueno, lo primero de todo es que yo cojo a los profesores y les explico un poco lo que es la diabetes de Nanette, porque claro, cada uno tenemos nuestra propia diabetes. Entonces les explico un poco cómo tienen que hacer en el caso de que, bueno, pues Nanette tenga una hipoglucemia severa o una hiper, o cuando va a educación física, qué es lo que tiene que hacer y demás. Ahora sí que es cierto que con esto de los sensores está mucho más controlado y tenemos mejor calidad de vida, pero bueno, estamos ahí en contacto tanto profesor, padre como padre como profesor, ¿sabes?
Ya. ¿Alguna vez algún profesor te dijo, mira, María, es que esto no nos corresponde, esto nos supera, si le pasa algo nosotros no somos responsables? ¿Alguna vez te lo dijo?
Pues he tenido la suerte que no. También sí que es cierto que eso depende de la persona, si se quiere hacer cargo o no. ¿Sabes? Yo he tenido la suerte de que todos los profesores que han pasado por Nanette o Nanette ha pasado por ellos, sí que es cierto que han estado dispuestos a todo. En las excursiones, cuando se ha ido 3 días de excursiones el profesor, a las 2, 3 de la mañana decía, María, es que tiene 400, ¿qué hago? Bueno, pues no pasa nada, que se pinche tanto de insulina y ya está. Y la verdad es que muy bien. Yo no he tenido ningún problema.
Bueno, esto de las enfermeras escolares pues va por comunidades autónomas. Por ejemplo, en Asturias también la ratio es atención de una enfermera por 137.000 alumnos. En Navarra, 9 para 117.000. Bueno, ahora seguimos contigo, María, no te vayas, pero quiero saludar a Natalia Llanas. Ella es enfermera escolar. Ahora mismo ejerce de enfermera escolar en el Colegio Público María Soriano de Madrid. Hay que decir que en esta comunidad no está mal del todo la ratio, porque hay 1.000 enfermeras escolares y es una ratio de una enfermera por cada 1.247 alumnos. O sea que, comparaos con la enfermera por 137.000, por ejemplo, que hablábamos en Asturias, hombre, hay una diferencia. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir, que además vienes directamente del colegio, ¿no?
Sí.
¿Cuántos años llevas siendo enfermera escolar?
Pues desde el 2013. Uh-huh. Estoy trabajando en colegios de la Comunidad de Madrid, en colegios públicos.
Y el caso, por ejemplo, de María y de su hijo, de Nanete, ¿el caso de un niño diabético es uno de los que más has atendido?
Sí, ese fue mi primer colegio, fue por un niño diabético de 3 años.
Uh-huh. ¿Te buscó el colegio para que fueras enfermera porque tenían un niño diabético? ¿Cómo fue?
Me contactaron desde Sanidad, desde la Bolsa de Sanidad, y ahí, bueno, pues me dieron varios contratos a elegir, y a mí desde siempre me ha gustado mucho el mundo de la enfermería escolar, y decidí, aunque era un contrato a un 50%, decidí coger el colegio, y fue precioso, maravilloso.
¿Qué casos son los más habituales que durante tu ejercicio profesional como enfermera escolar has tenido que tratar? ¿Niños qué problemas tienen?
Pues es que en la Comunidad de Madrid siempre, una vez que el niño entra a un colegio, son niños que tienen enfermedades crónicas, diabetes, muy alérgicos, enfermedades crónicas discapacitantes que podamos, o sea, que la enfermera pueda integrar al niño en su etapa educativa. Pues ahí entonces es cuando contratan a la enfermera. Antes pedían las enfermeras a Sanidad y ahora ya pertenecemos a Educación.
Claro, porque no es Sanidad la que tiene que poner las enfermeras, o por lo menos no se solicitan
es
a Sanidad, sino a Educación.
Es Educación, sí.
¿Faltan enfermeras, Natalia?
Por supuesto. En Madrid estamos muy bien y cada vez vamos mejor, porque cuando yo empecé éramos 500 y pico y ahora ya vamos por 1.000. Y cada vez parece que la administración va viendo que hace falta una enfermera, no solo para atender a los niños con enfermedades crónicas, que no son niños enfermos, son niños con enfermedades que la enfermera está ahí para paliar cuando aparece una sintomatología que amenace un poco pues su estancia en el colegio. Pues eso, una hipoglucemia. Pues la enfermera tiene que saber que tiene que dar de comer al niño, tiene que estar pendiente de él para que esa glucemia se recupere y entonces pueda volver otra vez a su vida en el cole.
¿Cuántas veces te han dicho, por supuesto los padres, qué suerte que tenemos enfermera en este colegio, qué tranquilidad me da? Y también los profesores, porque si no, para los profesores también supone un problema tener a niños con enfermedades crónicas y que no haya una enfermera en el colegio, ¿no?
Por supuesto, muchísimas veces. Los padres, bueno, es que he visto padres hasta llorando al principio de curso al conocer a la enfermera y decir, madre mía, por fin puedo estar tranquilo, por fin me puedo ir al trabajo tranquilo, porque, hombre, tienes contacto directo con los padres, conexión todo el rato. Y los profesores igual, porque es un riesgo muy importante y muy, muy, muy grave para la salud de estos niños. Y luego también integrarlos en toda la comunidad educativa. La comunidad educativa no solo son los alumnos, es profesorado, profesionales que trabajan en el centro y las familias. Es que es todo. Y la enfermera es garante de salud y autoridad sanitaria.
Uh-huh. Escuchamos a María, que también te está escuchando, el caso de su hijo, de Nanete. Y fíjate, decías, ¿no? En Madrid, comparado con otras comunidades, pues está bastante bien en cuanto a la ratio de enfermeras por colegios. Aún así, me imagino que lo ideal sería por cada colegio al menos una enfermera, supongo.
Al menos, porque al menos. Hay colegios que tienen 2.000 alumnos.
Claro, depende de los casos. Vamos a escuchar también el caso de otra madre, se llama Mariana en este caso, y curiosamente ella sí es de Madrid y ha tenido problemas porque, bueno, resulta que su pequeña hija, Lucía, con solo 2 años, también le diagnostican diabetes. Ahora tiene 3, pero en el colegio al que iba, pues que estaba dirigido por una cooperativa de profesores, la verdad es que al final, no encontró el apoyo que ella necesitaba ni la posibilidad de que incluyeran a una enfermera. ¿Qué hizo? Pues decidió cortar por lo sano, irse a otro sitio, en este caso a un municipio de la Comunidad de Madrid, donde sí ha encontrado un colegio donde, fíjate, justo hoy, además, le han puesto una enfermera.
No nos ponen pegas a primera hora para que ella entre más tarde. Hay veces que se tiene que salir un poquito de la clase para poder quemar ese azúcar o necesita comer antes que sus compañeros. Allí todos normalidad. La profesora, el equipo de apoyo, todos, de verdad, gracias. No podemos estar más contentos del colegio que nos habéis asignado, porque estamos felices de que nuestra hija reciba una enseñanza pública de calidad, donde tiene una enfermera asignada desde mañana.
Y esa tranquilidad, ¿no? De dices, todos son facilidades, ¿no?
Claro, claro que sí. Aparte, no solo atendemos al niño que tiene la enfermedad crónica, es que lo integramos a los demás compañeros. Por ejemplo, yo cada curso empiezo, pues si hay un niño diabético, les hago una charla a los compañeros para que sepan por qué entro a pincharle en el dedito, por qué a las 11 tengo que ponerle insulina y me lo tengo que llevar a enfermería. O sea, integras al niño, normalizas su situación y pues eso, das calidad en salud.
Pero decías tú antes, a mí siempre me ha gustado esto, y creo que me has dicho, a pesar de que al final estamos como al 50%, ¿a qué te refieres?
Hay contratos de enfermeras que están solo el 50% de la jornada.
O sea, media jornada.
Sí.
Con lo que supone media jornada, medio sueldo. Es
claro,
decir,
claro.
Esta es uno de los problemas, es decir, ya no tanto que me imagino que hay que destinar unas partidas importantes también para tener enfermeras en todos los colegios, claro, por parte del Ministerio de Educación en este caso, bueno, de las comunidades autónomas, que eso son las que tienen transferidas las competencias de educación, sino que muchas enfermeras no quieren ser enfermeras escolares.
Cuando te ofrecen un 50%, pues eso es una limitación, claro, porque es el 50% del sueldo. Aparte, es muy frustrante porque un niño es diabético 24 horas. No es un 50%. Yo ha habido veces que yo al principio empecé con contratos de un 50, gracias a Dios ya tengo un contrato al 100%, una interinidad en educación, pero pues eso, a veces te vas temblando porque tú dejas al niño bien, pero un niño, o sea, es muy inestable, sobre todo cuando empiezan, puede tener una bajada y te lo dejas y puede pasar algo.
Bueno, María te está escuchando, creo que está como asintiendo, ¿no? En lo que estás diciendo, ¿verdad, María?
Sí, hombre, es que no nos podemos quitar la diabetes y la dejamos en casa. Nosotros la diabetes la llevamos las 24 horas del día, los 365 días al año. Entonces, sí, claro, me sorprende y, jolín, qué bien que en la Comunidad de Madrid, a ver si lo ponen aquí en Cantabria, porque es una suerte tener una enfermera en el colegio. Vamos.
Porque, Natalia, bueno, estamos hablando de niños diabéticos que probablemente son unos de los niños que tienen y necesitan más atención, pero ¿con qué otro tipo de patologías, por decirlo así, bueno, ya no sé cómo llamarlo, te has encontrado? ¿Qué has necesitado además intervenir, ¿no? No sé si una alergia importante.
Por supuesto, yo la urgencia más grave que he tenido en un centro escolar ha sido una anafilaxia, una alergia. Tuve que poner dos adrenalinas, llamar al SAMUR y bueno, gracias a la actuación el niño salió, fue directo a la UCI del Gregorio Marañón, pero gracias a que le tuve que actuar, si no llega a ponerse esa adrenalina probablemente hubiese sido una desgracia.
Claro, porque en el caso de una alergia grave realmente a un alimento...
Hay que actuar rapidísimo.
Hay que actuar inmediatamente.
Claro.
Y además, supongo que esa charla de la que tú hablabas antes con los compañeros de un niño diabético, en el caso de una alergia es casi más importante,
por supuesto,
¿no?
Al principio de curso siempre se hacen talleres de primeros auxilios, no solo a los niños, a los profesionales, porque claro, el que está con el niño alérgico viéndolo es el profesor. A mí me lo trajeron porque el niño tosía. En cuanto yo vi al niño, sabía que era una anafilaxia por solo verlo. Entonces hay que formar. Nosotros, las enfermeras, no solo estamos para atender a las urgencias de los niños, es que lo primero que hacemos es la educación para la salud a toda la comunidad educativa.
Pues esta es la labor importantísima que hacen las enfermeras en los colegios. Hemos contado el caso de María, de su hijo Nanete, también de la hija de Marían y de estos casos que ellas atienden. Y por eso vosotras seguís reivindicando, bueno, pues que haya más puestos para estas enfermeras, que estén mejor pagados, para que más profesionales se quieran dedicar a ser enfermeras escolares y para que padres como María y como Marían, desde luego, pues puedan vivir bastante más tranquilos. Gracias, María.
Muchas gracias a vosotros.
Y un abrazo. Y gracias a ti, Natalia, también por venir directamente, además de tu trabajo.
Muchísimas gracias.
A contarnos
a
todo
vosotros.
Esto aquí en la tarde. Gracias y buenas tardes. Oye, pregunta muy importante. ¿Qué carreteras tenemos nosotros en España? ¿Sabes que estaba previsto que tuviéramos que pagar por las autovías, por las que son gratis de momento, a partir del año que viene? Pero esto parece que se queda ahí en suspenso, Fernando de Haro, ¿qué pasa con las carreteras?
Bueno, vamos a intentar explicar y comprender qué ha pasado con los peajes. ¿Te acuerdas, Pilar, de la que se montó en la campaña electoral porque Pera Navarro dijo que había que implantar peajes en 2024? Bueno, parece que no, parece que de momento no, pero claro, seguimos teniendo el problema. Vamos a ver, nosotros siempre pensamos que todo lo que tenemos en España es muy malo. Pues las carreteras no son malas, son muy buenas. De hecho, España es el tercer país con más autovías y autopistas del mundo, después de China y Estados Unidos. Claro, en términos relativos, tenemos 30 kilómetros por cada 100.000 personas. ¿Eso qué significa, Pilar? Esto significa que tenemos el doble que Alemania. Cuando hablamos de Alemania, siempre nos parece que es el país más desarrollado en todo. No, no, pues nosotros tenemos el doble de carreteras, de autovías y autopistas que Alemania, que tiene mucha más población y mucho más PIB. Claro, esto hay que pagarlo, no pagar la construcción, sino pagar el mantenimiento.
Claro,
y aquí empieza la polémica. Mira, hay quien dice, Pilar, que hemos gastado incluso demasiado en carreteras, ¿eh? O sea, fíjate cómo está la discusión. Por supuesto, el AVE está siempre puesto en discusión, pero ahora la pregunta es, ¿y cómo se hace para pagar el mantenimiento? No estamos hablando de construir nuevas carreteras, porque esto hay que pagarlo.
Claro, o sea, bueno, de hecho, muchas veces nos estamos quejando,
claro,
y yo creo que con razón, de que algunas carreteras o algunas autovías están en condiciones un poquito deplorables, el firme,
sí,
¿no?
Sí,
lo que
sí,
es.
Claro. Pero es que el uso las desgasta, quiere decir, pues si aparece un camión con mucho tonelaje, pues eso desgasta, pues si es muy utilizada la carretera, pues hay que reasfaltar. ¿Qué preferimos? Porque aquí la pregunta es muy sencilla, es decir, pagar hay que pagar. La carretera no se mantiene sola. Claro, y hay varias fórmulas de pagar. El peaje, los impuestos, o sea, que se salga del presupuesto, o que se pongan impuestos a la gasolina. Ojo, porque, ya digo, de algún lado tiene que salir el dinero, ¿eh? Y esta es una reflexión que tendremos que hacernos. De momento, vamos enseguida a abordar cómo queda la cosa después de lo que ha dicho Bruselas, Pilar.
Pues enseguida lo analizamos más a fondo, pero antes... Antes, Rosa, pasamos por Línea Directa. ¿Qué nos cuentas?
Efectivamente, si aún no sabes cómo ahorrar en tus seguros con la nueva fórmula coche-casa de Línea Directa, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con la gente hablamos de esos jetas que nunca pagan, que siempre se escaquean, que conoces alguno seguro y a lo mejor está en tu círculo de amigos o compañeros de trabajo, pero es que no sabes qué hacer porque siempre se las arregla.
Yo creo, Pilar, que es una enfermedad. ¿Tú te acuerdas de algunos políticos que tuvieron que dimitir porque habían robado alguna cosita, unas cremas? Yo creo que esto es lo mismo, ¿eh? Esto porque, hombre, quiere decir, ¿por dinero? ¿Tú crees que es por ahorrarse un dinero? ¿Por eso unos tacaños?
Pues no.
¿Por qué lo hace?
La tacañería.
La tacañería, sí. La tacañería no tiene límite. Eso es verdad.
Hay gente muy tacaña, también te lo digo.
Sí.
Bueno, a ver qué dice la gente.
Pues este es podemos decir que este es un gastrojeta, pero de manual, ¿eh?
Pues mirad, en el grupito de amigos de mi expareja había uno que era muy agarrado, hacía las mínimas pirulas para serle espaciado. Bueno, esto que decís, pero es que ya uno de los momentos, no me lo puedo creer, fue cuando vieron, después de toda una comilona y del recoger, porque siempre era el tesorero, del recoger todo el dinero y demás, se dio la vuelta, no sé qué tal, y lo que estaba haciendo era quedarse con el dinero y estaba sacando sus vales de comidas del trabajo, que era con lo que pagaba.
Pero
estaba blanqueando los vales.
Hombre,
esto es corrupción.
¿Qué os parece? Se queda con el dinero y paga con los vales de la empresa.
Pero esto es mucho más que el tacaño o el jeta.
Quiero decir, vamos a ver, si tú usas un vale para pagar la comida, pues oye, lo mismo lo puedes pagar a una hora que a otra, ¿no? O sea, es una forma de dinero, de
pero,
pago.
Pero, Fernando, no, hombre, no. Ahí estás isando el dinero de los amigos, se lo queda él y paga con los tickets del restaurante. No sé qué cantidad si tendrá. Diciendo,
ya. Pero si yo no te estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si tú, cuando se hace el prorrateo, te oye, pues caemos a 12 y la gente pone el dinero y tal. Ahora con el Bizum esto es mucho más sencillo, porque antes era un lío de cuidado. Pero uno dice, pues pongo mi cheque. Bueno, pues si pone su cheque, le está pagando.
Sí, pero dinero, no cuenta eso esta chica. Cuenta que quitaba dinero de los demás y pagaba con más cheques. Por eso te digo que no sé dónde tiene
la cuenta de la empresa, el tope. ¿No? O sea, se quedaba el dinero en metálico.
Bueno, ese era dinero suyo, ¿eh? O sea, el cheque es una retribución en especie.
Sí. No, bueno, era suyo, pero que se los daría la empresa.
Pero
¿no?
su parte, ya, pero, vamos, pero ver, su si parte sí, tú... pero si tú le estás quitando el dinero a tu compañero y estás pagando con otro cheque de tu empresa, te estás quedando con el dinero de tu compañero.
No, espérate, vamos a ver. Tú tienes 300 euros.
A lo mejor es que no lo hemos entendido bien.
Tú tienes 300 euros en cheques que te ha dado la empresa. Porque dice, oye, tú tienes 10 euros al día para comer.
O 30.
O los que tenga, claro, ¿no? Pero eso es dinero. Quiere decir, ¿qué más da, no? O sea, él paga en el restaurante con los 300 euros en cheques que tiene, ¿no? Y él... transforma los cheques en dinero, o sea, no está robándole a nadie.
¿Cómo que no? Pero si es dinero de la empresa, no es su dinero.
No. Cuando los cheques él los tiene él, porque se lo ha dado a la empresa, eso es suyo, eso es una forma de retribución en especie. O sea, aquí no hay fraude en puridad.
Pues yo creo que está robándole a los colegas y está pagando con los cheques de la empresa.
Otra cosa es que no lo está invitando, eso es evidente, porque él podía decir con toda la generosidad.
Eso es verdad.
Podía llegar y decir, oye, mira, tengo 300 euros en cheque de empresa, ahora vamos a darnos
aquí
un homenaje. Eso podía hacerlo, pero él lo que dice, oye, dejarme pagar aquí, es como pagar con la tarjeta de crédito. Tú no has ido a algún sitio y has dicho, pago yo y me pagáis a mí.
Efectivamente, pero es tu tarjeta personal.
Es lo mismo.
Pero entonces a quien está robando, por decirlo así, es a la empresa.
No,
a los compañeros.
Porque la empresa...
A los amigos, con el dinero de la empresa.
Porque la empresa, si la empresa te ha dado 300 euros en cheque, esos 300 euros son tuyos.
Que me parece muy bien, pero para que tú pagues tu parte.
No.
Porque los demás pagan la suya. Y si quieres invitar a alguien, pues que no paguen y le dices, yo te invito.
Que nos estamos liando. Que lo vuelva a explicar.
Pero no está robando este muchacho, ¿eh?
Pues yo creo que sí, fíjate.
Ay, madre.
Pero ¿por qué? ¿Por qué va a robar?
Luego te lo explico.
Ese es un dinero suyo. Lo que pasa es que, como cuando había cheque de viaje, ¿acordáis cuando había cheque de viaje?
Yo no llegué a usar eso.
Yo tampoco.
Había una cosa que era unos cheques de viaje que era... es otra forma. Forma de dinero. El cheque restaurante es otra forma de dinero. Tema interesante. ¿Sí?
Sin duda. Bueno, pues nada, sean gastrojetas o jetas o tacaños o lo que sea, los seguimos buscando. Notas de voz al 607-150602. I'm in love with your body.
I'm in love with your body. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El COVID, por ejemplo, ha impedido a Pedro Sánchez ir a la cumbre del G20, a Oriol Junqueras a ir a la Diada, y esto quien más que menos conoce seguramente en el plano personal, a alguien que ha pasado el COVID en las últimas semanas. No hay tensión en los servicios de urgencias. El escudo que hemos levantado con las vacunas se ha demostrado, por lo tanto, eficaz.
Exactamente. Menos mal que estaban las vacunas.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a Ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La V de vacaciones es la V de volver, pero también es la de vibrar y la de coger el volante para iniciar un nuevo viaje. Conduce ahora un Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
La nueva seleccionadora, Montse Tomé, ha dado la lista de convocadas para este partido. Y ha incluido en esa lista de convocadas a 20 jugadoras que el pasado viernes pidieron en un comunicado no volver a
la selección. Hasta ahora la cadena COPE puede contar que el Consejo Superior de Deportes tienen la convicción y la garantía de que todas las jugadoras internacionales van a acudir a la convocatoria.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos que poner peajes porque nos lo exige Bruselas y este sí que es un gran tema para un acuerdo entre los dos grandes partidos.
Los dos grandes partidos.
Esto es lo que dijo Pera Navarro en campaña electoral. Y claro, se montó un lío de cuidado porque los socialistas inmediatamente negaron que hubiese que poner peajes. Le hicieron corregir al director general de la Guardia Civil, pero la verdad es que Moncloa, Sánchez, había pactado con la Unión Europea promover la ley de movilidad sostenible que iba a incluir la entrada en vigor de peajes en 2024. Ojo que el gobierno de Mariano Rajoy también estaba por lo mismo, también estaba por lo mismo. Hoy la noticia es que Bruselas parece dispuesta, parecen la Comisión Europea, dispuestos a aceptar que eso, la entrada en vigor de peajes en 2024, se sustituya por otras medidas, por ejemplo, impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril. O sea, Bruselas lo que quiere es que el gasto, porque el gasto existe, o sea, puedes tener peajes o no puedes tener peajes, pero mantener una carretera cuesta dinero. Bueno, pues Bruselas quiere que el gasto se sufrague de una determinada manera. Lo que ha dicho hoy Bruselas, en concreto la portavoz Berle, que es la portavoz de Economía, es que hay negociaciones en marcha para que no tengan que entrar en vigor los peajes el año que viene.
Lo que puedo decir es que se han logrado progresos satisfactorios y que ya están en marcha las negociaciones constructivas con las autoridades españolas para finalizar nuestra evaluación lo antes posible.
Bueno, pues Bruselas no confirma todavía, no confirma que se vaya a aceptar la no entrada en vigor de los peajes en 2024, pero habla de negociaciones. Peajes sí, peajes no. Juanjo Ganuza es director de Mercado, Regulación y Competencia de Funjas, de Funcas. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jacobo Díaz Pineda es director general de la Asociación Nacional de la Carretera. Jacobo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juanjo, peajes sí, peajes no.
A ver, así en genérico, no se puede decir ni sí ni no. O sea, digamos, en general, por ejemplo, no. Quiero decir que cuando uno hace una infraestructura, o sea, pero en general, a lo mejor hacer que los que usen la infraestructura paguen por ella en lugar de los ciudadanos puede ser una buena idea. Ya. Pero esto no era lo que se tenía en mente, sino era generalizar un peaje para las autovías y para todas las vías de gran capacidad que hay en España.
Ya. O sea, y que pagar hay que pagar.
No, o sea, no que... quiero decir, si, por ejemplo, imagínese, digamos, sí. Se hace un túnel, se hace un puente, o, sí. Pues a lo mejor tiene sentido poner un peaje, ¿no?, para costearlo en este determinado momento. Yep. Pero que lo que se estaba planteando era un plan para que todas las autovías que ahora son de libre acceso, por ejemplo, se financiasen a través de peajes.
Yep.
O sea, introducir un sistema de peajes para ello. Y a mí, en particular, eso no me parece una buena idea.
¿Por qué?
O sea, tiene muchas contraindicaciones. Bueno, no me parece una buena idea, en principio, porque es cierto también que la idea básica es que el coste de mantenimiento está asociado al uso. O sea, que por un punto de vista económico tendría sentido. Pero hay una forma mucho más sencilla. Lo que no queremos es divertir, por ejemplo, parte del tráfico a vías secundarias. O sea, una la inversión tendría que ser usar al máximo estas autovías, además, cuando tienen seguramente alternativa. Y lo que es mucho más sencillo es aumentar el coste, los impuestos de la gasolina para sufragar esos costes de mantenimiento que se pagarían cuando usted está usando una autovía o cuando está usando una carretera secundaria, que también requiere mantenimiento.
Ya.
Y la cuestión se preguntará usted, ¿y los costes de, digamos, los precios de gasolina, tal como está la gasolina? Es que los precios de gasolina, los impuestos de gasolina en España son más bajos del resto de Europa.
Ya. No, de eso yo tengo experiencia. Yo este verano que he recorrido, yo creo que he pasado por tres países, pues es que la gasolina española era la más barata por el tema impositivo. O sea, prefiere usted que sean impuestos y no peajes. Jacobo Díaz Pineda, impuestos, peaje, ¿cuál es la buena solución?
Bueno, nosotros somos partidarios del pago por uso. Nosotros aceptamos que se abra ese debate. Nos parece adecuado que el discurso europeo del que contamina paga se haga propicio en la red de carreteras del país. Luego discutiremos si tiene que ser solo en la red de alta capacidad o solo en las autovías o no, y cómo afectaría eso a una posible redistribución de tráfico, lo cual no es evidentemente el objetivo, pero tenemos una muy mala experiencia en nuestro país con el céntimo sanitario asociado al incremento del coste de la gasolina, que no en absoluto funcionó, ¿no? La cuestión básica es, nosotros abogamos por un pago por uso de esa infraestructura siempre y cuando los ingresos sean finalistas. En otro escenario, evidentemente, estaríamos en una foto de...
¿Qué quiere decir que los ingresos sean
finalistas?
Quiere
decir que todo lo que se recaude sea para mejorar el modo de transporte por carretera. En cualquier otro escenario, pues el modelo no... Sería un impuesto más, a sumar a la caja única, y a partir de ahí, a dividir entre compromisos de los presupuestos del Estado que nosotros pues no defenderíamos. Pero en un impuesto de pago por uso de carácter finalista creemos que sería una solución razonable a un estado de conservación de unas carreteras muy malo y que no tiene ningunos visos de que vaya a mejorar en el corto plazo.
Hemos hecho muchas carreteras y no las estamos manteniendo bien.
Es un buen resumen.
Ya. Juanjo.
Bueno, lo que ha dicho Jacobo, ha dicho una cosa que tiene mucho sentido, que es hay que pagar por contaminar. Lo que está proponiendo la Unión Europea y lo que se conseguiría con impuestos a los carburantes es precisamente eso, es que se pague por contaminar, además por el uso de las infraestructuras. O sea, porque una medida alternativa, un efecto alternativo que tendría esta medida sería inducir a la gente a pasarse al coche eléctrico, que sea una cosa mucho más eficaz que las subvenciones que se están dando ahora mismo.
Ya, lo que pasa es que el coche eléctrico no tiene autonomía, claro, y vale un dinero el coche eléctrico.
Bueno, lo que estoy diciendo es un incentivo a hacerlo. O sea, no es. Lo que está clarísimo es que efectivamente ahora mismo no estamos pagando
claro.
Lo que se está recaudando por los impuestos de la gasolina, las dos cosas que tendríamos que pagar. que sería, por un lado, el mantenimiento de las carreteras, creo que se... Y por otro lado, el gasto que estamos, o sea, que estamos haciendo en términos de CO2, o sea, digamos, todas las emisiones que estamos emitiendo.
No, fíjate, entonces, pero eso... yo en ese sentido ni con la mayor, ¿eh? Es decir, el modo de transporte por carretera está ingresando por impuesto de la gasolina, por impuesto de matriculación, por impuestos especiales, por impuesto de IVA, 28.000 millones de euros al año. El mantenimiento de las carreteras del Ministerio del MINMA es 1.200 millones de euros. Es decir, decir que el modo de transporte no es autosostenible, desde nuestro punto de vista no es real. Otra cosa es que el modelo de caja única implique que aquí, a partir del modo de transporte por carretera, se ingresan una cantidad ingente de dinero que está aplicada a determinados gastos que nosotros, evidentemente, en ningún caso discutimos, ¿no? Lo que sí llegamos es a la conclusión de que, independientemente de esa ingente cantidad de dinero que se ingresa por el modo de transporte por carretera, muy poquito porcentaje es el que va al mantenimiento de carreteras. Entonces, y como bien se decía antes, es que un modelo de transporte también confeccionado y también dimensionado, como es el de la movilidad por carreteras, en particular de alta capacidad en nuestro país, pues no tiene unos costes de mantenimiento adecuados. Es como construir una casa buena para no poder mantenerla.
Claro, entonces... ahora vamos, Juanjo, pero yo por terminar el tema del modelo de peaje, dentro del modelo de peaje hay muchos tipos. Los suizos, yo lo digo porque este verano he tenido que comprar la viñeta que costaba un dinero y yo he estado poco tiempo allí. Los franceses tienen un puesto para pagar cada, yo qué sé, desesperante, ¿no? Jacobo, ¿cuál sería el modelo?
Yo creo que el modelo es lo que dice la directiva y creemos que la última modificación de la directiva es la razonable. Aquí hay que pagar por distancia recorrida efectiva. Cualquier otro modelo, en primero, va en contra del espíritu de la directiva, y en segundo sería, honestamente, un parche, ¿no? El modelo que supuestamente se preconizaba en el corto plazo de una viñeta intermedia en nuestro país, temporal, pues no nos parece el modelo adecuado. Y, sin embargo, un modelo de pago por distancia, evidentemente bien coordinado, con las instalaciones adecuadas, con el equipamiento razonable en las infraestructuras de carretera, sí es un modelo que nosotros nos parece razonable.
Juanjo.
No, yo, a ver... Yo estoy en contra de generalizar el modelo de peaje, o sea, en principio. Obviamente, si lo que queremos es cobrar por uso, porque aunque yo no tengo las cifras tan actualizadas como las tiene Jacobo, y está introduciendo con todos los ingresos que se generan por el automóvil, pues gastos, digamos, o ingresos fijos, ¿no?, asociados a las compras de los coches, con lo que es el uso del propio, mis cuentas anteriores, que cuando lo miré hace tiempo, eran que no estábamos casi cubriendo con ese impuesto lo que se invierte actualmente en el mantenimiento. Pero en todo caso, si queremos, entonces lo que tendría sentido es, en todo caso, acercarse a pagar por el uso, y eso, si ponemos peaje, requeriría por distancia y seguramente implicaría unas inversiones que yo creo que hoy por hoy seguramente no tendría mucho sentido, no solamente porque estoy en contra de los peajes, sino también porque la tecnología seguramente lo va a dejar obsoleto en un periodo de tiempo realizado corto. Y sí, tendría mucho más sentido ir por el camino de los impuestos de la gasolina. Y también una cosa que ha dicho Jacobo, que yo no estoy en absoluto de acuerdo, es hacerlo finalista.
Ya. Yo creo que Juanjo, Jacobo, gracias a los dos por estar con nosotros mostrando la complejidad del problema. Esto no se resuelve aquí en dos minutos. Muy buenas tardes.
Encantado, buenas tardes.
Oye, encantado, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, es un asunto interesante, complejo, pero sin en cualquier duda. Caso, Pilar...
¿Qué vamos a pagar? Vamos, está
hay
claro.
Que pagar,
no queda más remedio.
Si no, la carretera se nos cae. Vamos.
Sí, sí, es fundamental. Oye, que queremos carreteras en buen estado, eso está claro. Pero veremos cómo las pagamos. Bueno, hablando de viajar. Eso sí, viajamos por carretera. Pero atentos todos los que soléis viajar en avión a menudo, ¿eh?
Salida del vuelo Air Berlin 3-2-5 con destino Düsseldorf. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D42.
Bueno, si sueles viajar, como digo, en avión y a menudo, sobre todo sabrás ya de sobra que en las aerolíneas de bajo coste siempre tenemos problemas con el equipaje de mano, porque puedes ir con una mochila, no muy grande además, Y si tienes que llevar un bolso, pues ya lo puedes meter en la mochila, porque si no, no te lo permiten meter porque es un bulto por persona. Si además quieres llevar esa maleta de mano, pues resulta que tienes que pagar. ¿Cuánto tienes que pagar? Bueno, esta misma mañana hemos hecho una búsqueda en diferentes aerolíneas low cost y la maleta de mano de 10 kilos cuesta entre 25 y 30 euros. Bueno, pues esto va a cambiar para el bien de todos los pasajeros y es que el Parlamento Europeo acaba de exigir reconocer el derecho de todos los pasajeros de la Unión Europea a llevar consigo una maleta de mano gratis. Y es que, bueno, se entiende que es un algo necesario, ¿no?, cuando hacemos un viaje, que necesitamos ese equipaje mínimo. También es verdad que existe ya una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que el equipaje de mano debe considerarse un aspecto necesario del transporte de pasajeros. Y aún así, es verdad, muchas aerolíneas sigue sin cumplirlo. Miguel Crespo es abogado del área jurídica de la Federación de Consumidores y Usuarios, CECU. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, esto que decide ahora el Parlamento Europeo se añade a, como decimos, una sentencia que ya existía. Si no se cumplía hasta ahora, ¿qué nos hace pensar que se va a cumplir a partir de ahora?
Efectivamente, como bien dices, nosotros acogemos favorablemente esa decisión que se ha adoptado por el Parlamento Europeo, pero no deja sino ser algo que va en suma a lo que ya existía y que efectivamente, como bien decías, pues no están cumpliendo y que tampoco sabemos si van a cumplir voluntariamente o nos van a obligar a las personas consumidoras a formular las reclamaciones.
Es que además el problema que hay es que nosotros contratamos un vuelo y es en el momento de tener que embarcar, ¿verdad?, cuando nos hacen pagar si llevamos pues una maleta de mano. Es decir, que muchas veces que no tienes alternativa, ¿no, Miguel?
Así es. Eso es excesivamente gravoso y eso nos parece una especie de chantaje, que cuando uno se encuentra en esa fila, pues le digan que si no paga se queda sin volar. En muchos casos se exige incluso el pago en metálico, también incumpliendo lo que dice la normativa de pagar en una moneda en curso legal. Desde luego es una práctica abusiva por parte de las compañías y así se ha decretado en los tribunales cuando la gente ha tenido que acudir a ella a reclamar.
Bueno, y ahora llega esta decisión de la Unión Europea que vuelve a exigir reconocer el derecho de todos los pasajeros de la Unión Europea de llevar consigo gratis, al menos eso, una maleta o una mochila. Por lo tanto, Miguel, en previsión de que siga todo igual y que esto siga sin cumplirse, ¿qué hacemos? Es decir, ¿qué defensa tenemos? ¿Podemos al menos reclamar o denunciar, aunque no sea en el momento, después, una vez que hemos pagado? Es decir, ¿qué alternativa nos queda a los viajeros?
Desde luego, tenemos un soporte tanto legal como de sentencias que van en esta línea. Como bien has dicho tú, hay una sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice que el equipaje es un elemento indispensable y que no puede ser objeto de suplemento. Pero es que incluso tenemos la Ley de Navegación Aérea, concretamente en España, que dice que no se puede cobrar y que se debe llevar de forma gratuita en cabina el equipaje de mano, dice, objetos y bultos que el viajero lleve consigo. Entonces, como bien decimos, tenemos un soporte legal, pero a veces nos encontramos con esa especie de chantaje. ¿Qué habrá que hacer? Si no nos queda otra que pagar, posteriormente formalizar la reclamación. Habrá que dirigirnos a la compañía, decirle que efectivamente está incumpliendo por todo esto que hemos dicho y exigirle el reintegro de lo que hemos pagado. Si no nos atiende, no nos quedará otra que ir al juzgado. Pero sabiendo que cuando reclamamos cantidades inferiores a 2.000 euros, no tenemos que pagar abogado y procurador, con lo cual animamos a la gente a que lo haga.
Porque mucha gente no lo hace por no meterse en líos. ¿Cómo voy yo al juzgado por 50 euros, no? O por 30 euros. Este es el problema, ¿no?
Efectivamente, de eso se aprovechan las compañías, de que un alto porcentaje de la gente no reclama. Por eso también nosotros desde las asociaciones de consumidores siempre hemos instado a la administración a que tome cartas en el asunto y también recientemente el Ministerio de Consumo abrió un expediente sancionador a varias compañías por realizar esta práctica. Esperemos que tocándolas el bolsillo pues se replanteen estas actuaciones ilegales.
Bueno, pues confiemos en que a base de una sentencia, otra sentencia y encima esta exigencia de la Unión Europea, finalmente esto se cumpla por parte de todas las compañías, sobre todo por las compañías low cost, que son las que normalmente realizan esta práctica. Y hombre, no tengamos que estar peleando, ¿no?, cada vez que queramos llevar nuestro equipaje de mano para subir a un avión y después de comprar un billete, ¿no? Y que es muy cansado también. Hay que animar a la gente a que denuncie, pero hay que reconocer, Miguel, que esto es muy cansado, ¿no?
Efectivamente, bastantes problemas tenemos en el día a día, que cuando vamos a hacer un viaje, pues lo que menos queremos es meternos en estos problemas, y por eso hay que facilitar desde luego y que las compañías no nos obliguen a iniciar todos estos caminos de reclamación.
Pues Miguel Crespo, abogado del área jurídica de la Federación de Consumidores y Usuarios de la CECU, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Ojo a esta noticia. Elon Musk está buscando ya voluntarios para implantarles el chip cerebral de Neuralink. Ya ha realizado todos los ensayos y las pruebas en animales y ahora ya empieza el ensayo con personas. Y está buscando ya estos voluntarios para implantarle este chip cerebral. Bueno, esto plantea, la verdad es que, muchas dudas a la comunidad científica. Por un lado puede ser un avance increíble, pero por otro lado, como decimos, plantea muchas paradojas y muchas cuestiones que no están muy claras. En los próximos minutos vamos a intentar averiguar de qué se trata exactamente. ¿Nos pueden implantar un chip en el cerebro? Bueno, pues luego lo intentamos resolver.
¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora, Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation, Plan de Recuperación.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Lo que más valoro en mi tiempo libre es poder pasar las tardes en el taller, hablando con los mecánicos, poniendo el coche a punto. Entre ir a cenar o ir al cine, pues me quedo con el taller sin dudarlo.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Tener tantos gigas que ni yo me los gasto e ir buscando wifi por ahí, eso es muy de aquí.
Contrata ahora tu tarifa móvil 30 gigas y un móvil de regalo por solo 10,90 euros. Más información en finetwork.com o llamando al 1777. Finetwork, una conexión muy de aquí.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Hola, soy Belén Esteban. En mi tarifa de luz en Crea Energía solo hay energía verde. Ahorras y contratarla es facilísimo. Sin sorpresas, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Ventajas de irse ahora, en septiembre de vacaciones. Te pillamos, Marta, en uno de los lugares del mundo que más me gusta. Tenzana de los Atunes, un lugar maravilloso.
Efectivamente.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.